Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Ferrol, al igual que el resto de las ciudades, tiene muchas de sus paredes de edificios, tanto públicos como privados, la marca de algunos grafiteros que han decidido dejar su pegada a través de sprays. Para algunos es arte urbano y callejero, para otros es simplemente vandalismo. Aquí en Ferrol cuenta con una máquina específica para eliminar esas pintadas. Está gestionada por la empresa Urbaser. El concejal de servicios, el popular José Tomé, hace un llamamiento al civismo para que los responsables de estas pintadas dejen de afear el patrimonio de la ciudad. Escuchamos a José Tomé.
Nosotros hacemos un llamamiento porque nosotros tenemos una máquina y tenemos personal especializado en la limpieza de grafitis, pero el vandalismo puede más que nosotros. Y a mí lo que más me duele es que si vamos al baluarte, al parque municipal, que son zonas muy visitadas por la gente, cada dos por tres pues tenemos pintadas, incluso algunas con insultos y palabras que no vienen a cuento, vamos.
Más cosas. El Parlamento de Galicia ha acordado por unanimidad instar al Gobierno central a garantizar el acceso de Ferrol, también de Lugo, a la alta velocidad ferroviaria en base a una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y defendida por la diputada Elena Candia, que ha conseguido el apoyo unánime de la Cámara. Aún así, los grupos parlamentarios intercambiaron acusaciones por la situación de los servicios e infraestructuras ferroviarias de Galicia. Y también los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año considera el BNG que siguen sin atender las grandes necesidades de las comarcas. El BNG denuncia falta de proyecto, de iniciativas y de compromisos presupuestarios con los principales sectores productivos y con los servicios públicos. Así lo ha resumido el diputado del BNG ferrolano, Mon Fernández. Y también hoy han comenzado esas visitas dentro de la Semana del Patrimonio Invisible. Están agotadas la mayoría de plazas para estas visitas previstas desde hoy hasta el próximo 27, hasta el domingo, donde se visitarán diferentes aspectos poco conocidos de la Catedral de San Julián, de Correos, de la Casa Antón, de los secretos del arsenal que esconde o también el cementerio de Catabois. Y más asuntos, mañana comenzará el séptimo Congreso Go Interhub de Eólica Marina en Ferrol. Go Asime, Windas Renovables, Navantia Synergies y la Xunta de Galicia organizan mañana y pasado la séptima edición del Galician Offshore International Hub, un congreso internacional de referencia de eólica marina que reunirá aquí en Ferrol a más de 400 profesionales para debatir sobre el potencial de la eólica marina a nivel nacional e internacional, con más de 30 ponencias de empresas punteras, instituciones, asociaciones y también inversiones. No te vayas, en los próximos minutos te voy a contar el motivo por el que la zona de Ferrol vive una situación excepcional para las nuevas inversiones empresariales. Esto, entre otras historias.
¡Atención! Este viernes 25 de octubre a las 7 de la tarde se celebra la novena edición de los premios Ferrolterra Emprende, organizados por AG Ferrolterra en colaboración con el Concello de Ferrol. La gala tendrá lugar en el Teatro Jofre y la entrada es libre, pero es necesario inscribirse enviando un correo a info@agferrolterra.org. Ven a apoyar a las mejores iniciativas emprendedoras de nuestra comarca y a las empresas más consolidadas. ¡No te lo pierdas!
Llegó el otoño a Dino Jara, hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dino Jara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Some people think they're always right. Te cuento las ayudas a las que pueden optar las empresas de la zona. ¿Por qué? Porque el pasado lunes se llevó a cabo la jornada Fondos Next Generation Transición Justa en nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027 que organizó la Confederación de Empresarios de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, COFER. Porque, al parecer, en estos momentos vivimos una situación excepcional en la zona de Ferrol para las nuevas inversiones empresariales gracias a estas partidas. Unas partidas que queremos conocer con la directora de la Oficina Económica de Galicia, del IGAPE, con Natalia Barros. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Natalia, ¿por qué estamos en una situación excepcional en estos momentos para las empresas de la zona? ¿Qué sucede?
Bueno, la verdad es que las empresas de la zona siempre tienen una oportunidad porque, como sabéis, es una zona bueno que siempre ha tenido una especial atención, tanto en su momento con los fondos de reindustrialización como ahora también en este marco de fondos europeos. Bueno, pues la verdad es que, como sabéis, el Fondo de Transición Justa, del cual Galicia se le han asignado 110 millones de euros, de los cuales pues se van a sacar distintas convocatorias de apoyo para el impulso de proyectos industriales en las zonas afectadas por transición justa. En nuestro caso, en Galicia, hay dos zonas especialmente afectadas por el cierre de la central de Meirama y, en concreto, en el ámbito de Ferrol, el cierre de la central de Aspontes. Entonces, lo que vamos a tener es la oportunidad de gestionar una serie de fondos para impulsar el desarrollo de proyectos industriales, con lo cual vuelve a ser un momento pues clave, ¿no?, de que tengamos algunos instrumentos específicos que de alguna forma pues puedan ayudar a acelerar esas inversiones en proyectos empresariales en la zona de las comarcas de Ferrol. En concreto, el fondo está asignado a toda la provincia de La Coruña por el hecho de tener el cierre de esas dos centrales, pero sí que es verdad que las zonas de Ferrol, León y Ortegal son zonas prioritarias dentro de ese marco de fondos.
¿Qué tipo de empresas y qué proyectos pueden optar a estas ayudas? Después las vamos a desgranar, también el papel que juega la Oficina Económica de Galicia, pero ¿cuáles son un poquito las empresas o los proyectos, no sé si nuevos o ya asentados, que pueden optar a estas partidas, a estas ayudas?
Bueno, de inicio, con la convocatoria que está ahora mismo recién abierta, publicada concretamente a través del IGAPE, aquí van a ser fundamentalmente pymes. Esta convocatoria es para pymes, aunque habrá una siguiente convocatoria que se podrá también podrá ser accesible para grandes empresas más adelante. En esta primera son pymes. Pymes que hagan inversiones para crear empleo y para sobre todo que creen empleo. Ese es el objetivo principal, ¿no? A reactivar la actividad industrial y empresarial y que generen una creación de empleo relevante. Estas ayudas son básicamente préstamos no reembolsables. Es un instrumento diferente, totalmente distinto a los que solíamos con los que solíamos operar. Y esto es una financiación específica para realizar inversiones mínimas de 60.000 euros que hagan una creación de empleo y que tendrán una financiación directa de tal forma que una parte relevante va a ser no reembolsable, es decir, eso que se considera una especie de ayuda a fondo perdido, ¿no?, dentro de ese instrumento financiero. Aquí las pequeñas empresas van a tener una ayuda del 35%, es decir, ese tramo no reembolsable del préstamo o ayuda a fondo perdido es de un 35% y las medianas de un 25%. Esta financiación, esta línea específica, que es una oportunidad para apoyo a la inversión relevante, está abierta ahora mismo y se va a mantener abierta hasta el 18 de noviembre, con lo cual, pues bueno, es importante que se conozca, que las empresas lo tengan en cuenta y que, bueno, pues que acudan y que soliciten información, porque sí que es verdad que así de entrada yo puedo dar la información relevante, ¿no?, de en qué consiste esta inversión, este instrumento, que como digo es para inversiones mínimas de 60.000 euros. Y bueno, pues está muy bien para impulsar proyectos industriales y empresariales en las comarcas, ¿no? Uh-huh. Que, como digo, van a tener una priorización para este tipo de apoyos.
Estamos hablando de fondos de la transición justa, pero también hay fondos Next Generation y nuevo marco de fondos europeos. ¿Cuáles son exactamente las ayudas a las que se pueden optar en las empresas en estos momentos y cuáles son las partidas económicas máximas a las que se accede? ¿Cuál es la financiación que pueden obtener en cuanto a cuantía económica?
A ver, eso es una pregunta así muy genérica, porque dentro de los distintos marcos, dentro de los fondos llamados Next Generation, pues es el marco de apoyos a través del Plan de Recuperación y Transformación, que ese tipo de ayudas básicamente son las conocidas como los proyectos, los PERTES o Proyectos Estratégicos de Transformación, que son ayudas que se convocan básicamente por el Gobierno Central, y de los cuales pues hay distintas líneas de actuación que ahora mismo pues algunas están cerradas, pero que habrá próximas convocatorias. Esto lo hablamos el otro día, son convocatorias a través de líneas tradicionales algunas y alguna muy específica, que suelen ser pues de financiación de proyectos de inversión, proyectos de innovación, proyectos de eficiencia energética, distintos tipos de proyectos y distintos tipos de convocatorias que son normalmente ya conocidas por las empresas, porque lo que se hace es convocar de forma recurrente, ¿no? Este tipo de líneas en función de los distintos fondos. Luego, lo que es el marco de fondos 21-27, esos son los fondos que gestionamos sobre todo en la comunidad autónoma, los fondos FEDER, concretamente a través de IGAPES, por donde se sacan la mayoría de las líneas de apoyo para el apoyo a la inversión industrial o empresarial. Y aquí, bueno, pues decir que en este marco las líneas de apoyos se van a sacar prácticamente todas a principios de año, es decir, ahora mismo, como sabéis, están trabajando los presupuestos de la Xunta, en concreto los presupuestos de la Consellería de Economía y ya más concretamente los del IGAPE, pues están ahora mismo en tramitación. Y lo que se estima pues es que como los presupuestos del IGAPE se han incrementado de forma relevante, pues van a salir una serie de líneas, alguna distinta, pero mayoritariamente son líneas recurrentes, que son líneas de financiación y líneas de apoyo a las inversiones empresariales a fondo perdido. Estas líneas van a salir a principios de año, es decir, hemos trabajado de forma intensa para que estén a disposición de las empresas desde el inicio del año natural, digamos, y abiertas el máximo tiempo posible para que esto pueda acompañar al desarrollo de los proyectos empresariales, que las empresas tengan a su disposición estas líneas. Y como digo, son varias, pero las más relevantes siempre son la financiación directa de IGAPE, que son los préstamos estratégicos. Son préstamos muy interesantes que, como digo, son directamente gestionados por el IGAPE, financian hasta el 50% de las inversiones y suelen llevar subvención al tipo de interés. Y además son a largo plazo, 12 años, algunos hasta 15, y con un tiempo de carencia. Con lo cual son instrumentos muy, muy de mucho interés para las empresas porque es una financiación bastante, bastante buena.
Pues Natalia Barros, muchísimas gracias y más información en esa Oficina Económica de Galicia, pidiendo cita a través del 900-815-151 o bien a través de la página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia del 25 de octubre al 3 de noviembre. Ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmirantedeferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73. I
I want to break free. I want to break free.
¿Cuáles son las características que tiene que cumplir un perro de salvamento? ¿Cómo es su entrenamiento? ¿Hay razas mejores para realizar estas tareas de búsqueda? Nos planteamos todo esto unos días después de que la unidad de rescate de Casaga, esa asociación, esos CANS de salvamento de Galicia con base en Ferrol, hayan tomado parte en la 10ª edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se celebraron este pasado fin de semana en Braga. Uno de los perros de Casaga, Thor, guiado por Sergio Barreiro, consiguió el oro en esta competición. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el presidente de Casaga, con Alejandro Barreiro. Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Te queremos preguntar, ¿cómo es Thor? ¿Cómo es ese perro? ¿Qué hace? ¿Y cómo ha sido entrenado?
Bueno, pues Thor es un perro que ya tiene cerca de 11 años, que es un cruce de pastor alemán con pastor verde malinois. Cuando se cogió, ya se cogió con un fin, que era la búsqueda de personas. Como características, dentro de lo que es el carácter del animal, pues tiene unos instintos de caza muy desarrollados, una capacidad medioambiental de moverse en cualquier situación que se encuentre, pues se adapta muy rápido. Y después es un perro audaz. Todo ello, pues bueno, ha hecho que este perro, pues además de conseguir esta medalla, haya logrado a lo largo de su trayectoria la localización de 4 personas desaparecidas en el monto, en grandes áreas.
Uh-huh. ¿Cuál es el entrenamiento que tiene que seguir a lo largo de su vida y qué características también tienen que cumplir estos perros, alrededor de 11, los que forman parte de Casaga, Alejandro?
Bueno, el entrenamiento se comienza con edades muy tempranas, pues a partir de los 3-4 meses ya estamos fomentando los instintos que comentaba antes de caza, metiéndolos en todo tipo de escenarios para que se adapten, que sean capaces de tener una autonomía, de que ellos trabajen casi por sí solos, porque realmente lo que hacemos es enseñarles de que hay una persona que está escondida o que está sepultada y que tiene pues juguete que les va a hacer una fiesta tremenda para que ellos, bueno, pues cuando lo encuentren le ladran para pedirle pues su juguete. Entonces es un entrenamiento que tarda en construir a un perro pues alrededor de 3 años desde el momento que lo tenemos y que nunca se puede parar, que es un entrenamiento constante, que es lo que nosotros hacemos todas las semanas, pues 2 veces a la semana.
Vale. ¿Hay razas mejores para este tipo de rescates, para entrar a formar parte de Casaga, Alejandro?
Bueno, las razas normalmente que utilizamos nosotros son perro de pastoreo, una talla media para que se pueda mover y que tenga movilidad y autonomía pues en nuestra geografía. Sí tienen que tener, lo que comentaba, unos instintos que nosotros fomentamos con el entrenamiento. Y ahí están unas razas que puede ser pues el pastor alemán, el pastor belga malinois, el golden retriever también, el labrador, el border collie, pues perros que tienen también una capacidad olfativa muy alta y que trabajan mucho lo que le llaman en el mundo de la caza los vientos.
Uh-huh. Alejandro, vosotros también como entrenadores, como acompañantes de esos perros, jugáis un papel fundamental. Casaga está compuesto por bomberos, por militares, por personal civil, son alrededor de 14 personas. ¿Siempre acompañáis los mismos al mismo perro o vais variando? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, normalmente sí, el perro y el guía son un binomio, entonces el guía tiene que conocer al perro y el perro también tiene que conocer al guía, porque muchas veces las indicaciones que nos puede dar un perro, pues a lo mejor si no es mi perro, a mí me pueden pasar desapercibidas, aunque entrenamos con ellos y sí hacemos que se coja por otras personas, porque en un momento determinado puede suceder que yo pues tenga esté enfermo, una lesión y tenga que sacarlo a alguien. Lo normal es que siempre el perro trabaje con su guía, porque es un binomio y ellos se entienden perfectamente y se conocen.
Alejandro Barreiro, presidente Casaga, muchísimas gracias por contarnos la historia de Thor, de estos 11 perretes que forman parte de Casaga. Enhorabuena por los resultados y también por los vuestros en esta competición europea. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, soy Ada Romero, esto es Mediodía Cope Ferrol. A continuación te cuento el mejor menú a base de calabaza para el próximo Samhain. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¡Atención! Este viernes 25 de octubre a las 7 de la tarde se celebra la novena edición de los premios Ferrolterra Emprende, organizados por AG Ferrolterra en colaboración con el Concello de Ferrol. La gala tendrá lugar en el Teatro Jofre y la entrada es libre, pero es necesario inscribirse enviando un correo a info@agferrolterra.org. Ven a apoyar a las mejores iniciativas emprendedoras de nuestra comarca y a las empresas más consolidadas. ¡No te lo pierdas!
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín. Tu moda de ensueño. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, hielo. Bueno, los que nos escuchan sabéis que cuando suena esta música nos vamos a nuestra sección gastronómica, en la que cada 15 días nos acompaña nuestra colaboradora y autora del blog Cocinando en Villalena, muy activa en redes sociales, Marta Cerdido. Bien podríamos cambiar la canción en este día, porque vamos a adentrarnos un poco en una de las celebraciones que tenemos a la vuelta de la esquina, el Magosto, el Samhain, el mal llamado ya Halloween, que se va a celebrar los próximos días con motivo de la festividad de Todos los Santos, de difuntos. Se ha puesto muy de moda, bueno, Marta, vestirnos un poco y también sí, vestir la mesa. Uno de los productos estrella de la temporada, además de las castañas, es la calabaza.
Sí, toda la vida en Santos, que en mi casa se llamaba así, la fiesta de Santos,
Pues siempre la calabaza es que es un producto que está de temporada, que está barato, que está estupendo y que tiene muchísimas propiedades y que nos podemos aprovechar muchísimo de él.
Uh-huh. Bueno, tanto para tallarla como para cocinar es tremendamente manida en la cocina y con ella vamos a poder elaborar un menú completo que les vamos a trasladar a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, porque la versatilidad de la calabaza es tremenda.
Es tremenda porque puedes hacer desde un aperitivo, lo que se llama un aperitivo saludable, ¿vale? Pelando. Primero, la calabaza a veces es complicada de pelar.
Sí.
Esos pelapatatas o pelazanahorias que tenemos, que cortan un poco bien, se le quita lo mínimo, yo siempre los uso, hay que partir en trozos pequeños la calabaza, y se quita con un pelapatatas fantásticamente, porque si lo haces el cuchillo quitas mucha carne y, uh-huh. y eso es desaprovechar y ya sabes que a mí me gusta muy poquito. Pues con esos patatas que tenemos en casa o pelazanahorias podemos sacar unas láminas de la propia calabaza, las especiamos, ¿vale? Pues le ponemos un poquito de curry si queremos porque la calabaza y el curry le van fantástico,
sí.
Un poquito de tomillo, un poquito de pimienta, las metemos al horno o los que tienen esa air fryer, que yo no tengo, pero los que la tengan, porque es un horno chiquitito, y entonces un tiempo, yo creo que con no mucho calor, porque si no se nos quemaría, unos 15 minutos, 20 minutos, y nos quedan como una especie de crujientes, porque están muy finitos, entonces se quedan súper crujientes, muy especiados, y entonces, bueno, podemos sustituir esas patatas fritas de bolsa,
sí.
por unas crujientes de calabaza, que está fantástico, o por esos crujientes lo podemos poner encima de un puré, por ejemplo, y entonces le da el toque crunchy y especiado, que también estaría fantástico, porque los purés de calabaza, a ver,
riquísimos.
Los purés de calabaza son
sí.
estupendos, porque además admiten cualquier saborización. El puré uh-huh. de calabaza, si utilizas una calabaza estupenda, puerro, siempre un poquito de zanahoria que le sube el color, pero tú lo puedes saborizar desde, como te dije antes, el curry, la calabaza y el curry empatan fantásticamente. Le puedes poner un poquito de caldo, yo lo hago mucho en Navidad, reducido de unos carabineros o de unas gambas, y coge sabor a marisco y le da un sabor fantástico. Es que lo puedes saborizar, ya te digo, de muchísimas maneras, ponerle un poquito de pimienta y darle un poquito de sabor. El puré de calabaza es de lo más versátil y de lo más estupendo que existe. Luego, por ejemplo,
nos quedamos con esos entrantes, con los crujientes y el puré, iremos con el plato principal y el postre para completar. Te quería preguntar antes, ¿cuál es la variedad de calabaza que, bueno, pues que tiene esa versatilidad más grande en la cocina? ¿Cuál sería la
bueno,
mejor?
Cualquiera de ellas, vale. Yo suelo utilizar como es la calabaza del peregrino, ¿no? La butternut,
sí.
que se llama. Porque porque las otras calabazas, yo este año no tengo calabazas y me da mucho coraje, porque además la calabaza cuando la cultivas en el huerto, luego te aguanta todo el invierno, la tienes en papel de periódico incluso fuera, es decir, bajo techado, y te aguanta todo, muchísimo tiempo, no se te estropea nada. Entonces, claro, las calabazas llegan a ser muy grandes. ¿Qué haces con esa calabaza? Yo una vez tuve una enorme, entonces, claro, empecé a dar y a regalar, porque, claro, no, o tienes un congelador gigante que tampoco me gusta mucho, o no sabes qué hacer. Entonces, la butternut, que es más pequeña, digamos, se adapta más a la vida de la familia.
Sí, la de forma de cacahuete esta, sí.
Exactamente. La que lleva el peregrino con el señor Santiago, pues la lleva allí en su báculo, que es donde se bebía el agua, pues
vale.
Eso. Esa, digamos, es por tamaño, valen exactamente las dos igual.
¿Cuál sería tu propuesta de plato principal con calabaza, Marta?
Pues plato principal con calabaza, podemos tener un plato único, plato principal, que sería una pasta con salsa de calabaza. Eso sería fantástico, porque asaríamos la calabaza bien en el horno, bien en el microondas, siempre un poquito especiada. Cuando ya esté súper blandita, la ponemos en una sartén, le echamos un poquito de nata, un poquito de leche, un poquito de queso mascarpone para que le dé un poquito de untosidad y la haga pues más pues con una textura mejor.
Uh-huh.
Lo especiamos, porque claro, la calabaza es tan versátil porque admite casi todo, ¿vale? Entonces lo trituramos, nos queda como una salsa, cocemos la pasta, se lo echamos por cima, un poco de queso parmesano, podíamos ponerle un crujiente de jamón.
Y ya tendríamos un plato completísimo, Marte. Como me habías dicho antes, se nos va acabando el tiempo, ese postre que podemos completar con el bizcocho o la tarta, también tamanida de calabaza. Como siempre, un placer, nos quedamos con estas propuestas, con este menú a base de calabaza para el próximo Samaín, o mal llamado Halloween también. Marta, muchas gracias. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buena tarde.